buenas tardes, Héctor, y un cordial saludo para la gran audiencia.
Bueno, algo que no se ha dado, yo creo que es inédito, que un ministro juramentado, creo que en noviembre, si no estoy equivocado, como nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, ocupe meses después, en febrero, ya la titularidad de este poder del Estado. Algo inédito, doctor Jiménez Rolón.
Sí, en realidad yo juré como ministro en el mes de octubre pasado. Ahora bien, creo que algo similar ocurrió con el doctor Luis María Benítez Riera, que en su momento fue electo ministro y muy rápido fue electo presidente de la Corte.
Ah, claro, gracias por la puntualización y aclaración. Una mochila no pesada, porque la mochila es pesada de acuerdo a quién la lleva, pero sí una atención gremial, eso sí es inédita. Gremios de abogados que pidieron por voz, 17 en total, la expresión de la ciudadanía movilizada que pedía por un cambio y pedía directamente para que vos, con todo el respeto al resto de los miembros de la máxima instancia judicial, pedían, y discúlpeme que lo tutee, doctor Jiménez Rolón, pero me es más fácil hablar así, tuteándonos, y mil disculpas antes que nada, pero digamos, era un momento clave y es una responsabilidad enorme, presidente.
Sí, desde luego que es una responsabilidad muy importante, y para cumplir con ella yo realmente espero contar con el apoyo, y sé que va a ser así, de los demás ministros. Y es verdad, es una responsabilidad grande, pero una responsabilidad que he esperado siempre. De manera que haré todo el esfuerzo, un esfuerzo que, digamos, para mí va a ser muy satisfactorio, porque el resultado que se pueda esperar puede ser de gran trascendencia para nuestro país, y verdaderamente espero no desahogar.
Perfecto, pero doctor Jiménez Rolón, me decías, vos cuando asumías, cuando te presentaste tu postulación, fuiste ternado, en tu cabeza estaba ejercer la titularidad del Poder Judicial, porque dentro del Consejo de la Superintendencia, que integra el presidente y los dos vicepresidentes, es realmente el mando institucional, se da en eso. Se da en ese mini colegiado, vamos a decir, integrado al interior de la máxima instancia judicial.
Así es. Bueno, en realidad para concretar una designación como esta tienen que darse muchos factores, muchas circunstancias, y por ende uno no puede tener nunca la certeza de que va a tener la oportunidad de presidir la Corte. De modo que de ningún modo puedo decir que ya era un propósito mío así en forma concreta. Desde luego que siempre uno tiene la idea, pero eso, mire, hay grandes ministros de la Corte que no han llegado a la presidencia, lo cual no significa ningún menoscabo.
Claro.
Entonces, hay que tener en cuenta eso.
Entonces, ¿cuáles las prioridades del presidente de la Corte Suprema de Justicia, titular del Poder Judicial, en un año que se viene muy intenso en muchas áreas? ¿Cuáles van a ser las prioridades, doctor?
La prioridad a nivel general es, por lo menos, dar un paso importante en la recuperación de la confianza en la justicia. Ese es mi gran anhelo. Y espero que ese sea un legado que yo pueda dejar como un punto de partida, de manera que los que me sucedan en el cargo puedan seguir profundizando en esa brecha, de modo tal que desaparezca esa suerte de divorcio que existe entre la ciudadanía y el Poder Judicial.
¿Cómo supera el Poder Judicial el divorcio que ahora se tiene con la ciudadanía, esa falta de identificación de la ciudadanía, que según un trabajo realizado por CONACYT, sostenido por CONACYT y realizado por la Universidad Nacional del Pilar, indicaba, y otra institución que ahora mismo no me acuerdo, realizada por el doctor Juan Martens, indicaba que la gente cree más en las armas que en la ley? Así de grave estamos. ¿Cómo hacer para superar ese pensamiento social que se tiene, doctor?
Sí, yo creo que el primer paso es el que ya hemos empezado a dar, de que sea visible la actividad de la justicia, de que sea controlable por la ciudadanía, que no se convierta, o mejor dicho, que no siga siendo esa suerte de misterio, y al ser misteriosa la cuestión, ya se engendran sospechas, se engendra desconfianza. Desde el momento que estamos haciendo el esfuerzo de que la ciudadanía vea el accionar de la Corte, en este momento todavía, con la transmisión de las sesiones plenarias, pero que queremos ir profundizando en esa materia hasta llegar incluso al dictamiento de sentencias de casos emblemáticos, entonces creo que de esa manera se podrá ir logrando ese acercamiento entre la ciudadanía y sus autoridades judiciales.
Además que fue la nota que ustedes hicieron, para mí fue fantástica, fue, digamos, un quiebre total, la nota que hicieron con Manuel Ramírez Candia, y le dijeron a sus demás compañeros de la Corte Suprema de Justicia, no vamos a participar de ninguna sesión en la cual que no sea transmitida públicamente por las redes de la Corte Suprema de Justicia. A esa medida político-institucional tan contundente, ¿qué otro tipo de medidas seguirían? ¿Qué otro tipo de medidas concretas, contundentes, ejemplares pensás asumir o pensás proponer? Obviamente necesitas en algún momento también el sostenimiento o apoyo de los demás ministros de la Corte. ¿Cuáles son esas ideas que tenés, ministro? Presidente, perdón.
Por supuesto que voy a necesitar el concurso de los ministros de la Corte. De otra manera es imposible la gestión. Y estás poniendo como ejemplo esa nota, pero todas estas cuestiones que implican asumir una posición, uno no las tiene premeditadas, sino que van siendo adoptadas a medida que se presentan las circunstancias. De modo que, por ejemplo, yo creo que lo que había ocurrido en aquella oportunidad, que era una segunda audiencia en la que teníamos el equipo de transmisión, creo que ya no se va a volver a repetir. Y de esa misma manera, en la medida en que vayamos afrontando las diversas cuestiones derivadas de la gestión, iremos tomando las medidas que correspondan y siempre con la idea de transparentar.
Entiendo. El tema de la influencia política, no solamente la influencia política, la influencia de los estamentos de poder en los expedientes judiciales. Tanto acá en Informe 800 como en mi programa de televisión En Causa Justa en Unicanal, siempre varios magistrados reiteraron no tener garantías al momento de firmar una sentencia. Y eso es gravísimo, porque que un juez tenga miedo de hacer su trabajo. Imagínate lo que puede pasar con ciudadanos comunes y corrientes, que no tenemos el poder que tiene un magistrado en la lapicera. ¿Cómo superar eso? ¿Qué hacer ante esa realidad también, ministro?
Bueno, ese es un tema que tiene diversas aristas. Por supuesto que hay una cuestión estructural, pero también hay una cuestión personal. El juez, para ser juez, lo primero que tiene que tener es firmeza. Y a eso, por supuesto, se tiene que agregar el hecho de que el Poder Judicial tiene que convertirse en una estructura respetada, en una estructura sólida, y vamos a trabajar indudablemente en eso. Pero reitero, hay que agregar también el carácter para ser juez. Y sin eso es bastante difícil, porque aun cuando uno tenga una estructura que pueda servir como apoyo, sin ese carácter, sin esa valentía, de poco puede servir.
Entiendo. ¿Cuál es el mensaje, primero, a sus compañeros ministros, presidente? En segundo lugar, a los camaristas, jueces, defensores públicos, fiscales. ¿Cuál es el mensaje del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, que llega a ese cargo con un apoyo gremial muy importante y con una imagen pública pero altísima? Porque eso es lo que se tiene, esa es la realidad que se palpa. ¿Cuál es el mensaje, presidente?
Bueno, en primer término, a mis colegas de la Corte, agradecerles por la confianza que han depositado en mí. Ellos saben que yo me incorporé a la Corte con el genuino deseo de aportar, de trabajar juntos para conseguir que la ciudadanía, como he señalado ya varias veces, recupere la confianza en sus magistrados. Eso es un trabajo que vamos a hacerlo conjuntamente, sin ninguna duda, porque de otra forma es imposible. Respecto de los magistrados, creo que tendré que repetir lo que ya había dicho en su momento en aquella audiencia pública de la que participé, de que por mi parte seré el máximo defensor de los magistrados que actúan como corresponde, y también seré un censor de aquellos que se apartan de la ley.
¿Un fiero censor? ¿Ha sido como cuando eras abogado, tribunalicio, y no dejabas títere con cabeza en el fuero civil y comercial? Bien me recuerdo. ¿Vas a ser así como presidente de la Corte, doctor?
Sí, basta con tener una conducta, con tener una actitud. Creo que no hace falta adjetivar si voy a ser muy fiero o menos fiero, pero sí voy a tener siempre la como norte la actuación correcta en los casos jurisdiccionales.
Dos últimas preguntas y te dejo, y ya te dejo porque sabes que estás con mil cosas, de seguro que estás con mil cosas. La primera, alguien me pregunta, un colega abogado, una colega abogada, que me dice si podría preguntarte, que es una cuestión administrativa esto, qué hacer con la designación de jueces itinerantes. Ahora mismo las salas laborales de la capital están compuestas por itinerantes que no son del fuero. La primera sala está en peor estado. Este tipo de situaciones se dan, la cuestión de magistrados que están acá, magistrados que tienen dos juzgados a su cargo, se da ese tipo de situaciones. En este tipo de tema en particular, ¿qué solución se podría dar administrativamente hablando, presidente?
Sí, es un problema que indudablemente preocupa, porque estamos con un déficit en materia de magistrados, y eso es lo que lleva a tener que tomar medidas que significan una suerte de parches. De hecho, ya en más de una ocasión hemos tenido contacto con los miembros del Consejo de la Magistratura para que traten de agilizar los nombramientos de jueces, y a eso se agrega algo fundamental, que hay ciertos fueros que la ley exige que sean la especialización correspondiente, y por ende estaríamos incumpliendo la ley si es que le asignamos funciones a magistrados que tengan otras especializaciones. De modo que es un tema preocupante, que por una parte vamos a insistir para que el Consejo de la Magistratura llene conforme a las ternas para llenar los cargos vacantes, de modo tal que ya no sea necesario tener que hacer comisionamientos a los efectos de cubrir las necesidades.
Perfecto. Y la última que te dije, más que una pregunta, es una apreciación, y es una apreciación de un ciudadano común y corriente que va por el Palacio de Justicia y que quiere, reclama y desea un servicio de justicia eficiente, serio, rápido, barato y que no dé paso a la impunidad nunca. Que los desde vos como presidente de la Corte Suprema de Justicia y hasta el último magistrado de este país, agente fiscal, defensor público, no tengan más miedo al famoso incidente del telefonazo. Te pido ese favor, presidente, que ya ningún magistrado de este país tenga miedo al famoso incidente del telefonazo.
Haré hasta lo imposible para satisfacer ese pedido, estimado Héctor, y también haré hasta lo imposible para que los magistrados se den cuenta que ese incidente tiene que ser rechazado in limine.
Muy bien, muy excelente apreciación de última. Doctor Eugenio Jiménez Rolón, antes que nada, no sé si decirte felicitaciones, sino éxitos más que nada en esta tarea que te va a tocar en este año, que es un año complicado, muy fuerte, y que yo que amo al Poder Judicial, amo a esa institución, amo la ley, amo la Constitución, amo la justicia y odio la impunidad. Espero que realmente te vaya muy bien, señor presidente.
Muchísimas gracias, Héctor. Nuevamente te reitero mi saludo y también a la audiencia.
Doctor Eugenio Jiménez Rolón, obviamente el doctor Eugenio Jiménez Rolón sabe que vamos a estar ahí para señalarle las cuestiones.